Bienvenidos a No More Games. Esta semana traemos Dune. Y dice, pero ya la semana pasada lo trajiste. No, pero esta semana con spoilers, para la gente que la ha visto, para la gente que es un ansias y dice, no, yo me veo los spoilers y luego ya decido si me voy a verla o no. Yo os recomiendo que la veáis antes de que hagamos spoilers, pero bueno, es en vuestro derecho de que os spoileemos porque nosotros hemos avisado. Y lo pondremos bien grande ahí como spoiler, ¿vale? Por supuesto, está Luis conmigo. ¿Qué tal, Luis?
Muy buenas, pues sí. La verdad es que tiene bastantes cositas de las que sacar chicha a Dune. Tiene muchas cositas. Sí.
Vamos, lo vamos a centrar sobre todo lo vamos a centrar en tema de historia, porque ya hablamos de muchas cosas, de prácticamente todos los temas fuera de lo que es la historia la dejamos aparte y los personajes también, para poder hablar aquí. Lo demás sí que lo hablamos todo. Entonces, bueno, va a ser más centrado en la historia, más centrado en qué es lo que nos va a ofrecer Dune o qué es lo que nos ha sorprendido de Dune. Pero vamos, vamos a empezar, por supuesto, con nuestros queridos personajes, o con la historia, no, mejor con la historia, y luego ya vamos enlazando con los personajes. Me ha parecido una historia muy, 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 muy interesante, tanto que ya dije la semana pasada que me compré el libro. Me parece que tiene ese toque de misterio que para mí lo hace muy bien la peli, sobre todo porque ya dijimos la semana pasada que la peli es un no parar, pero no es un no parar de acción, sino es un no parar de conversaciones muy interesantes en las que te van revelando cosas a medida que vas avanzando. Y hombre, también es verdad que tienes un momento de acción cuando muere el padre del prota, que no, es que no me acuerdo los nombres porque no, todavía no he empezado a leer el libro, pero
sí, bueno, a los, básicamente lo que es la historia. Trata, para poner un poco el contexto, es un futuro, o sea, es en muchísimos años en el futuro, desde ahora, podríamos decir incluso, porque son, creo que son 10.000 años adelante en el tiempo, o sea, bastante tiempo.
Sí.
Y en todo ese transcurso de tiempo, bueno, han ocurrido, bueno, en resumen, básicamente, porque ocurren muchas cosas en lo que es el trasfondo de la saga de Dune, pues la humanidad ha conseguido progresar en lo que es la carrera espacial, pues conseguir crear naves con combustibles mucho más eficientes que pueden llevar a sitios más lejanos de nuestro sistema solar, a colonizar planetas, ese tipo de cosas, ¿no? Y digamos que hay como sociedades, facciones, grupos que se han ido formando a través de ese tiempo, de esos 10.000 años, y entre ellos pues son una serie de casas, un estilo más feudal, por así decirlo. Pues que es eso, cada casa pues tiene su ejército, su gente, su pueblo a su servicio, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, quien sepa del sistema del feudalismo en el medievo, pues más o menos se puede hacer una idea, ¿no? Y varias de esas casas pues controlan varios sistemas planetarios, tienen un planeta principal que es donde residen básicamente, pero tienen sistemas planetarios con comercio, con un montón de cosas. Hay muchísimas casas, pero las que se centra la historia principal, al menos de este libro, de esta película, pongámoslo así, son tres. La casa principal, la que es la protagonista, son los Atreides, la casa Atreides, y luego tenemos la casa Harkonnen, que son la casa de los malos, por hacer un poco resumen. Y está también la casa Corrino, que es la casa del emperador, porque hay como una especie de, o sea, todas las casas pues le rinden pleitesía a, en vez de a un rey, pues a un emperador, que es el que controla un montón de sistemas de la galaxia, en ese sentido. Que bueno, la galaxia, hay que decirlo, todo es en la Vía Láctea, para que nos hagamos una idea. Es en nuestra galaxia, no se sale de ahí. Al menos yo recuerdo que no se sale de la Vía Láctea, es todo la misma. Y bueno, lo que es la historia parte de que el duque, el principal mandamás de los Atreides, que es el duque Leto, desde su planeta, que es Caladan, que es un planeta oceánico, con clima templado, bueno, un paraíso, por así decirlo, muy parecido a la Tierra, le es designado el reinado, por así decirlo, la administración de otro planeta, que es el planeta, digamos, en el que se va a basar esta historia, que es Arrakis, que es un desierto, básicamente, es Tatooine, para que os hagáis una idea, que también se le llama Dune, efectivamente. O sea, se le llama el planeta es Arrakis, pero también se le llama Dune porque, bueno, obviamente Dune en inglés es duna. O sea, es un desierto, básicamente. Y diréis, joder, pero qué especial, qué cosa más, vaya mierda, ¿no? O sea, le han dado a Leto Atreides, le han dado un desierto ahí que no puede hacer nada con él. No, porque resulta que ese planeta tiene un recurso, una sustancia que se le denomina la melange o la especia. Que, básicamente es como una especie de polvo arenoso que se encuentra en la arena de todo el planeta, que lo que permite es, se utiliza para muchas cosas. Se utiliza pues para como combustible, se utiliza como droga. O sea, la gente se droga con esa, o sea, los nifa y ve cosas raras, básicamente.
Sí.
Como veremos en la película, al pobre de Paul, que a veces le nifa un poquito y ve cosas del futuro y se le va un poco la cabeza. Justamente en la parte 1, que cuenta la película, que coincide más o menos con la primera mitad del libro, no se ve tanto esa faceta, digamos, de visiones, de cosas, digamos, vistas con drogas y esas cosas, pero sobre todo se va a ver más en la segunda parte, ahí sí que se va a ver mucho más eso. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, la especia es como, para un símil moderno, el vibranium, pongámoslo claro, ¿no? O sea, en Black Panther, quien haya visto Black Panther, se puede hacer una idea, ¿no? Que el vibranium se usaba para todo, se usaba para los medios de transporte, como armaduras, como armas.
Da riquezas al que lo controla y básicamente pues con eso puedes aumentar tu estatus, ¿no? También como familia.
Claro, y por eso es un planeta que dices, es un desierto, pero es muy, muy rico. Como es tan rico en especia y, un matiz, es el único planeta conocido que produzca esa especia, pues es un lugar muy privilegiado. Claro, cualquiera de las casas, o sea, los Harkonnen, o incluso la casa del emperador, la casa Corrino, o la casa Ordos, que bueno, eso es otra casa que no aparece en los libros como tal, pero sí que aparece en el trasfondo, quieren esa especia. O sea, esa especia, les da un montón de dinero y bueno, riquezas y de todo. Y claro, el caso es que los Atreides llegan ahí, ven que está todo desangelado, básicamente, porque antes de los Atreides estuvieron los Harkonnen, estuvieron bastantes años allí en ese planeta, y se lo dejaron a los Atreides, pues básicamente sin nada, prácticamente, o sea, sin recursos, sin poder, en la película lo dicen, sin cosechadoras, sin maquinaria de producción, sin nada, o sea, les dejaron, vendidísimos a los pobres Atreides.
Lo típico de, sí, esto me van a quitar a mí lo que yo he conseguido en 200 años y ni de coña, vamos a quitarnos todo, vamos a dejarlo defectuoso, los cuatro aparatejos que hay por aquí, chatarrilla y a tomar por culo, que se busque en la vida. Básicamente eso es lo que pasa en la película. De todas formas, tampoco vamos a contar toda la película porque, bueno, entiendo que la gente que está escuchando este podcast se ha visto la película. Entonces, a mí me gustó mucho el inicio que tiene. Me parece muy interesante cómo va juntando, aunque un poco confuso, como ya dije. Pero bueno, al final vas pillando un poco cómo funciona la casa, todo el tema de las casas, va viendo el protagonista con sus problemas, sobre todo cuando ves que su madre es una, no sé cómo se llaman,
sí, las bueno,
es una hermana, no, de no sé qué.
Sí, hay una facción que está dentro, sí, de a ver, no pertenece a ninguna casa, pero está ahí, digamos, en las sombras haciendo cosas, que son la Bene Gesserit, o las Ben Gesserit, sí, que son una hermandad de, como si fuesen monjas, entre comillas, pero no son monjas. Es una hermandad que se dedica a instruir a mujeres. Es una hermandad solo compuesta por mujeres. Eso es muy importante.
Uh-huh.
Que se dedica a, entre otras cosas, a formar a esas mujeres en dotes de espionaje, dotes de telepatía, o sea, poderes mentales. Incluso también en las artes de la lucha, del cuerpo a cuerpo. Vamos, es básicamente como una especie de hermandad de asesinos, para que os hagamos, sí, para que os hagáis una idea, ¿no? Y que hacen las Ben Gesserit, que en cierto modo se explica más o menos en la película, pero bueno, para quedarlo más claro, es que hacen una especie de eugenesia. ¿Qué quiere decir la eugenesia? O sea, la eugenesia es el buscar la eficiencia máxima genética en los humanos. Vamos, que buscar seres perfectos. Crear seres perfectos. Entonces, lo que hacen las Ben Gesserit, aparte de todo lo que he contado, es buscar a los mejores pretendientes para casar a las Ben Gesserit con ellos. Por eso, Leto Atreides la casan con Lady Jessica, que es, bueno, una de sus concubinas. Ni siquiera, realmente no está casado con ella. Eso también lo dice la película. Es una concubina, o sea, simplemente es una, sí, una pareja, del duque Leto, que no se ha llegado a casar con ella, pero ha tenido un hijo. Y ese hijo es Paul Atreides. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las Ben Gesserit lo que quieren es buscar al el Kisat Haderach. El Kisat Haderach es el elegido, por así decirlo. Es como el... Esto sí que es un poco similar a Star Wars, para que os hagáis una idea. Bueno, sí, es que de aquí viene la idea de el elegido de la fuerza y todo el rollo, ¿no? Pues esto es un poco eso, ¿no? Es como el hombre, en este caso es un hombre, el Kisat Haderach, que es el ser más perfecto del universo. O sea, es básicamente un Superman o un Doctor Manhattan. O sea, tiene una telepatía de la leche, tiene unos poderes de la leche, es buenísimo en todo, es casi como un Mesías, básicamente, como un Jesucristo.
Sí.
Y en ese sentido, Lady Jessica, al tener Leto Atreides a Paul, las Ben Gesserit ven en Paul que es ese Kisat Haderach, ese elegido. Entonces, claro, están las Ben Gesserit que no cagan con él. Están como, ostras, madre mía, este como sea el elegido, madre de Dios, la que puede formar. Porque, claro, el Kisat Haderach, por mucho que ellas lo intenten crear, el problema que tiene es que es un ser muy poderoso que no atiene a razones. O sea, que se les puede ir de las manos. Entonces, por eso le tienen miedo. Y eso en la película me gustó mucho porque lo reflejan muy bien, sobre todo, aquí ya sí que lo puedo decir, para mí mi escena favorita de la película y del libro incluso, porque es que es calcado, es una escena calcada literal del libro, es la escena de la caja. La escena de la reverenda madre, o sea, sí, la jefa de la...
Sí, para mí fue una escena bastante... Además es que vi la original. Fíjate que vi esa parte de la original para comparar, decir, hostia, a ver qué tal. En la original, bueno, a ver, los recursos eran menores y no me dio la sensación que me dio la vi después, ¿eh? Pero no me dio la misma sensación que me dio de un mal rollo. Pero es que la...
Da muy mal rollo.
La señora esta da un mal rollo de la hostia por el lo que llevaba encima del pelo, bueno, de la cabeza.
Llevan como un velo, como un velo.
Sí, pero que ocupa un puto huevo. Y la forma de hablar, cuando encima hablan con la voz esa para mandarle que haga algo.
Sí, la voz. Es como un poder de telepatía, básicamente, sí, para controlar mentalmente a la gente. Sí.
Es muy tocho. Eso da un mal rollo de la hostia. O sea, me pareció una escena muy, muy, muy buena, muy siniestra. incluso de tensión, una tensión que te produce sin ver nada prácticamente, porque dice, va a producir dolor y...
Eso además me hizo mucha gracia, porque bueno, en el libro es que es tal cual, ya te digo, la escena. Pues bueno, la escena es que Paul, y a Jessica y a Paul, mientras Leto está con unos asuntos en Arrakis, les visita la reverenda madre de las Bene Gesserit, y la reverenda madre le quiere hacer una prueba a Paul Atreides, de a ver si tiene poderes, a ver por dónde va la cosa, ¿no? Con este chico, a ver qué cositas puedo ver en él. Y entonces ella lo que hace es, es una prueba que bueno, sí, también se dice el Gon Jabbar. Es una prueba que se realiza a todas las Bene Gesserit o todos los posibles Kisat Haderach, en este caso Paul Atreides, para ver cómo están, ¿no? En poderes y tal. Entonces, la prueba consiste en una caja normal y corriente, simplemente, en la que el sujeto de prueba tiene que meter la mano y no la puede sacar. ¿Por qué? Porque produce dolor. Si la saca o intenta sacarla, le produce tanto dolor que puede perder la mano y morir, prácticamente.
Bueno, y básicamente, si saca la mano de ahí, le mata la otra, porque tiene una aguja que le está apuntando
eso,
en el cuello que en cuanto le toca,
veneno.
Le mata. Claro.
Claro, que tiene veneno y se la pone justo al lado del cuello, porque en cuanto le intente, lo intente sacar, aparte de que le explote la mano... lo mata.
Sí.
Entonces, claro, es una escena muy tensa porque claro, el pobre Paul está diciendo, ostras, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me estás tratando así? Porque es que además la reverenda madre le trata en plan autoritario a lo bestia.
Sí.
La de, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? Tal, no sé qué. Digo, oye, pero ¿por qué me preguntas así? Digo, ¿por qué te estás dirigiendo así? Al hijo de un duque, ¿sabes? Que encima es un cargo importante.
Sí,
y
sí.
La cosa es que claro, la clave es cuando Paul le pregunta, ¿qué hay en la caja? Y la propia reverenda madre dice, dolor. Entonces, claro, en ese momento, en el libro, yo cuando lo lees, incluso en la película, la sensación que te da es diciendo, ostras, vaya mal rollo, me está entrando ahora mismo.
Sí, sí, sí.
Vaya mal rollo. Y es una bestialidad. A mí esa escena, ya te digo, para mí es de las mejores de la película. Y es que refleja
que
muy
gustó,
bien eso.
Que me gustó más. También. O sea, esa me gustó mucho. Pero hay otra que me gustó también muy mucho. Y justo es el momento en el que va a morir el líder de los Atreides.
Sí, el Leto, el duque Leto.
El duque. A mí esa escena me parece brutal. Porque...
Está muy buena también.
El líder de los Harkonnen da un mal rollo de la hostia. Lo han conseguido
sí, el
Barón
Harkonnen...
Lo han conseguido muy bien para que dé un mal rollo de la hostia. La sensación que da de esa altura, que es mentira, pero que es... da una sensación de que como que es una persona muy alta con esa vestimenta que lleva, que lo que hace es que es muy larga y él solamente levita, pero
claro.
Una sensación de imponente, de que es muy imponente, y esa escena me parece la hostia, o sea, porque creo que la película, cuando sale sobre todo el duque de los Harkonnen, es bastante, siempre es muy creepy, o sea, una sensación de estar incómodo, de decir, joder, esto es incómodo de cojones, ¿sabes? Y lo hace muy bien, realmente está muy muy bien hecho, y esa escena en concreto con Leto Atreides es bastante buena, porque él aparece desnudo, totalmente inmovilizado en la silla, y es muy bueno como solo tiene que morderse la muela para aplicar el veneno y matar a todos los que pueda de la sala. Es muy bueno, es que me parece de 10 esa escena, como la composición, los colores.
Todo. Sí, está muy bien. Eso está muy bien. A mí lo que... Aunque a mí lo que a mí me... Le puedo sacar un pero en ese sentido. Y es que, a ver, sí, a mí el Barón Harkonnen está genial. O sea, el Barón como... Me gusta más incluso que la versión de Lynch, porque la versión de Lynch lo ponían ahí como una silla levitando y todo, sí, el rollo, y era un poco más cutre. Bastante más cutre. Y aquí, sin embargo, es... O sea, es un tío así corpulento, gordete, que dices, bueno, es un tío gordo y ya está. Pero no, es que el mal rollo que da, porque se da unos baños ahí como de lodo, de una sustancia... Bueno, en realidad se supone que es especia, adulterada además. Y le ves ahí como un grano pustulento, feo, buah, asqueroso. Y que tiene, muy inteligentemente, metido que tiene unos suspensores de gravedad que le hacen levitar para poder moverse. Sí. Y es muy bestia eso, es muy, muy bestia. Es muy grotesco, es una imagen grotesca. O sea, tú lo ves, es un villano grotesco. Y está muy bien reflejado. Y en el libro también lo refleja muy bien, lo hace muy bien en ese sentido. Y incluso es aún más grotesco y más cabrón en el libro que como aparece en la película. Cosa que ahí eso, ya te digo, no me gustó mucho. Lo que tampoco me gustó mucho es que, en general, lo que es la figura del Mentat tampoco se ha explicado muy del todo. Sí que la intuyes, porque dices, vale, por ejemplo, el Mentat de los, sobre todo el que más claro queda, es el Mentat de los Atreides, el sí. Tufir Hawat, que dices, vale, pues es un general, como una especie de cargo militar, que pues eso, que básicamente es como una especie de entre cargo militar y consejero de bueno, del que está al mando de la casa, ¿no? Uh-huh. Y eso queda muy claro, ya te digo, queda mucho más claro con el de los Atreides que con el de los Harkonnen. Y el de los Harkonnen, que es Peter de Vries, que además el actor me parece cojonudo, o sea, el cast es que me parece perfecto. O sea, el David Dasmalkian este es un tío que da muy mal rollo. O sea, la cara que tiene es que da muy mal rollo. O sea, sabes, sí, que con su cara dices, este tío es malo. Este tío trama cosas raras. Este tío no me da buena espina. Y que bueno, para quien no sepa quién es este actor, aparecen las de Ant-Man, que es uno de los que... Bueno, el amigo este de Scott Lang, el... No sé si era ruso. Bueno, uno de los que estaban con él. Sí. Y luego... también en la de, bueno, en The Suicide Squad, en la nueva de Suicide Squad, es Polka Dot Man. Que claro, es que también, es que le pega, es un tío raro, ¿sabes?
Sí.
Y el problema es que en el libro es una pena, porque aun siendo muy fiel la película, hay una escena en concreto del libro que yo creo que hubiese estado muy bien que lo hubiesen metido. Que yo entiendo que por tiempo, por intentar resumir, por ir un poco más rápido, la han quitado. Y tampoco queda mal, ¿sabes? Que la hayan quitado. Pero es una escena en la que la dama Jessica, estando ya en Arrakis, ya están todos en Arrakis, tiene una reunión con Peter de Vries, que es ese Mentat de los Harkonnen. Y es una escena muy tensa, sí, en la que la dama Jessica, ahí es donde saca a relucir todo lo que hemos dicho, el entrenamiento Ben Gesserit, el cómo leer la mirada, los gestos de la otra persona. O sea, yo creo que en la película hubiese sido una escena muy digna de ver, porque ese juego de poder entre las dos casas se hubiese visto muy, muy bestia. Y el Mentat, sobre todo con el Mentat de los Harkonnen, porque el Mentat de los Harkonnen es un cabronazo en el libro, pero muy cabronazo. Ese tío es el que maquina todo el tema para secuestrar a Leto, para traérselo ante el Barón Harkonnen y matarlo, interrogarlo y todo el rollo. O sea, que haya un traidor dentro de la casa, que esté vigilando todos sus movimientos, que intenten matar a Paul. Ya te digo, es un personaje que más o menos intuyes que hace cosas en la película, pero sí que es verdad que en el libro lo explican más. A mí eso no me gustó tanto, sí que es verdad. Yo le hubiese dado un poquito más de papel a este personaje. Pero bueno, que aún así tampoco lo hace mal, ¿eh? Ya te digo, a mí me gustó mucho el papel de Peter de Vries. Aunque es lo que decíamos, ¿no? En la de Sin Spoiler, que hay cosas que sin haber leído el libro o sin saber un poco el trasfondo, para gente que no lo ha leído, pues se queda un poco diciendo, ¿de dónde sale esto? ¿Y esto? pero ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este? ¿Sabes?
Sí.
Es un poco eso. Entonces, ahí en ese sentido es lo que digo, veo ese fallo un poco, que el Mentat es una figura muy importante, tanto para los Atreides, bueno, para todas las casas. Es que es prácticamente es el consejero. Entonces es una mente muy brillante y una mente manipuladora, en el caso de los Harkonnen. O sea, sí. es el cerebro, es un cerebro, básicamente. Entonces, no sé, a lo mejor en la segunda parte le dan más cancha, sobre todo al de los Atreides, porque aparecerá más Tufir Hawat. Pero claro, el otro ya pierde un poco la oportunidad de brillar un poco. Pero bueno, yo qué sé.
Bueno, esperamos. Yo creo que en general el prota, no hemos hablado del prota prácticamente, de lo bien que lo hace, porque me gusta mucho. Me parece un gran actor.
Sí. Sí, o sea, Paul Atreides es el personaje, el héroe, digamos, de esta historia. Y mola mucho porque es que se ve mucho en la película cómo va evolucionando. Al principio tú lo ves, pues es un chaval, ¿sabes? Que tendrá 15, 16 años, o sea, es jovencillo,
sí,
muy
se supone,
jovencillo.
sí.
Claro, bueno, el Timothée Chalamet no sé qué edad tendrá, pero creo que es más mayor.
Sí.
Tendrá 25 años, mira. Tiene 25 años, Timothée Chalamet. Claro, a ver, da un poco el pego de chaval jovencillo y tal, entonces, bueno, tampoco
Sí, sí
desentona.
lo da. Sí lo da.
Lo da bastante. O sea, no es el caso, por ejemplo, de... que eso sí que es un poco lo malo que tenía las primeras pelis de Spider-Man, por ejemplo.
Ya.
Que veías a Tobey Maguire y decías, este no es un adolescente, este tiene más edad. Pero bueno, vale. Me lo creo, vale, venga. Me lo creo porque me lo pone, ¿sabes? Pero si no, yo te diría que no. Pero no, este sí se ve que es un chaval joven, jovencillo. Y claro, tú lo ves, pues eso, que es muy inocente al principio, no sabe por qué está pasando lo que le está pasando, no sabe por qué tiene poderes. O sea, él piensa que él ve visiones, pero simplemente porque, pues como si fuesen sueños. O sea, y ya está, ve a Chani, que es la chica Fremen de Arrakis, y es como que él va viendo premoniciones y visiones que a lo mejor no se tienen por qué cumplir, que eso es muy importante. Que claro, el problema es que el personaje, él se cree, muchas de esas visiones se las cree, y dice, ah, pues va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y no pasa, o cambia completamente. Eso sobre todo al final se ve mucho al final de la película, cuando hay un Fremen, que claro, que es el negro, el hombre este negro.
Sí.
Que con el que tiene el duelo. Que claro, él cuando ve las visiones, ve que va a ser un aliado para él. Dice, no, yo es que te voy a acompañar en el desierto y voy a ser tu compañero, tal, todo el rollo. Y claro, luego ves que se tiene que enfrentar a él en el duelo y que lo acaba matando. Y es como, muy inteligente porque te meten el tema de las visiones. Simplemente, sutilmente, con eso ya te están metiendo que las visiones no te las creas. No te creas las visiones porque claro, pues son visiones. Es que son sueños de la otra persona. Entonces no pueden cumplirse. O no tienen por qué cumplirse, a lo mejor sí se cumplen. Que bueno, hay otra que sí se cumple, pero no en la forma en la que piensas, que es cuando muere. Uno de los mejores personajes también, que es el de Jason Momoa, es decir, Duncan Idaho.
Sí.
Que claro, él al principio de la película, Paul, cuando ve esa visión, dice, no, es que te veo que vas a morir. Entonces, claro, el otro se queda como diciendo, o sea, ostras, ¿en serio voy a morir? Y claro, al principio te lo ponen como diciendo, no, es que vas a ir a Arrakis. Y quiero ir contigo porque es que sé que vas a morir y si estoy yo a lo mejor no mueres. Y resulta que no. Que no muere, pero muere más adelante. Entonces ese tipo de cosas, ya te digo, juegan mucho con eso del tema de las visiones. Aquí no es tan importante, pero yo creo que en la segunda parte, sobre todo en el libro se va a ver, o sea, en el libro se ve mucho eso. El tema de las visiones es muy, 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 muy importante. Y se va a desarrollar mucho más, porque conforme Paul va aprendiendo de sus poderes, va aprendiendo pues que él puede ser el elegido y todo eso, al final se va a convertir en un ser muy poderoso y que va a tener dudas. Va a tener muchas dudas de esto, lo que estoy viendo es real, es ficticio. No sé, está muy bien. Es que ya te digo, es un personaje muy tridimensional que mucha gente dice que no. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando dicen que Paul es un personaje que tiene la el carisma de un ficus y que no habla y tal. Y es como, joder, pues a mí me parece que tiene mucho carisma. A mí me gusta mucho.
A mí me parece muy bueno, sí.
O sea, está bastante bien. A ver, dicen, es que parece que está como muy parado, tal, no sé qué. Digo, claro, pero es que, a ver, normal. Tú imagínate un chaval de 15, 16, 17 años que se mete en todo ese embrollo. O sea, que empieza a decir, no, es que eres el elegido, es que tienes estos poderes. Y encima la madre, además, Lady Jessica, otro personajazo también muy bien desarrollado.
Sí.
Que es, básicamente, le va a acompañar en ese viaje de autodescubrimiento del propio Paul. Claro, es un poco como el pilar suyo, pero a su vez ella también le tiene miedo. Ella también le tiene, o sea, en general a Paul le tienen miedo, sobre todo Jessica, porque no sabe cómo, es impredecible, no sabe cómo va a reaccionar. E incluso, ya decimos, el propio Paul, claro, tú imagínate en la situación, hay que meterse en el personaje, es como, joder, el pobre Paul tiene que estar pasando las putas. Es que además, incluso, se te muere el padre, se te muere uno de tus mentores, que es Duncan Idaho, casi se te muere la madre, casi.
Y que prácticamente se muere toda la casa Atreides, ¿sabes? O sea, que se han cargado todo.
Sí, o sea, hay algunos que han sobrevivido, pero vamos, sí, pero, a duras penas.
Sí.
Pero es eso, y que luego además añádele el tema de que tiene visiones, de que tiene poderes, de que está empezando a andar un poco en ese tema de controlar sus poderes. Es que es un cóctel muy explosivo, para más, sobre todo para un chaval muy joven. Entonces, claro, hay que entender que el pobre Paul, pues a veces se quede parado y no sepa cómo reaccionar. Pues es que es normal, o sea, vamos, yo lo veo así, no sé. No sé, la verdad es que en ese sentido las críticas hacia Paul en cuanto a personaje yo no las entiendo. Pues yo creo que está muy bien, es un personaje que está muy bien construido. Bueno, y es que luego se va a ver, es que ese es el problema, que como esta parte se ha quedado ahí, o sea, es la primera parte, todavía nos falta ver más desarrollo de personajes. Sí. Y es que va a ser muy interesante, muy muy interesante, ya te digo, sobre todo por la parte de Paul y la parte de Jessica. Incluso la parte de Chani, que la hemos visto muy poquito. O sea, Zendaya, el personaje de Zendaya, lo hemos visto muy poco. Aunque la hemos visto más en visiones que en otra cosa. Pero es un personaje también clave, fundamental, muy, muy importante, sobre todo en la vida de Paul. Porque va a ser su amante, va a ser su pareja, básicamente. Entonces, claro, ya te digo, es que las sensaciones que da esta película es que han desarrollado muchas cosas, pero que todavía falta el final, es que falta el desarrollo completo.
Sí.
Falta todavía cositas ahí que van a estar muy interesantes, aunque todavía aún así ya las hemos visto un poquito. Pero bueno, ya te digo, me gusta mucho eso. Y bueno, muchos más personajes, por ejemplo, el doctor Yue, que es el traidor básicamente de la casa Atreides.
Hay muchos personajes, la verdad es que hay un montonazo de personajes que son muy interesantes.
O sea, Stilgar, por ejemplo, que es el líder de los Fremen. No sé, que es Javier Bardem. Qué curioso que aquí no hace de villano. Me parece curioso que siempre Javier Bardem siempre hace de villano. Aquí no hace de villano. O sea, hace como un líder neutro, básicamente, que ni pincha ni corta, que está ahí, pero que también va a tener su importancia, ya decimos. No sé, a mí es que en general lo que es la película en sí me ha gustado mucho. Sobre todo también los paisajes están muy bien hechos. Lo que es la arena del desierto, todo el tema de la recogida de especia. Otra de las escenas que también es muy buena y que en el libro también está muy bien escrito es cuando la planetóloga... ostras, también, joder, otro personajazo. La planetóloga, claro. La Liet Kynes. Que bueno, en el libro no es mujer, no es una mujer, es un nombre. Liet Kynes, aquí le han cambiado de género. al personaje. Pero bueno, aún así, que también ahí hubo bastante crítica diciendo, ah, es que ya están, venga, ya están cambiando cosas, tal, no sé qué. Y a mí me parece que tampoco, o sea, en el libro...
A mí no me ha aportado... A ver, es un personaje interesante, muy guay, pero no me ha aportado gran cosa que sea una mujer o un hombre, ¿no? No creo que tampoco...
Sí, sí, o sea... Es que el género no le determina nada, o sea, a mí en ese sentido es un cambio mínimo. Digo, vale, pues muy bien, pues ahora es una mujer, vale, pues perfecto, pues una mujer, pero me da igual. Es un personaje además que es muy importante también porque es la planetóloga, es la que se dedica a estudiar el planeta, a cómo es geológicamente, cómo se comporta la atmósfera, las tormentas de arena, todo ese rollo, ¿no? Y la escena clave es eso, cuando enseña al duque Leto Atreides y a toda la casa, parte de la casa de los Atreides, cómo se recolecta la especia. Y claro, ahí es el momento, pues cuando aparece el gusano, todo eso, a mí es que eso me parece espectacular, es increíble, esa escena es brutal. Y me recordó mucho a los juegos de estrategia de Dune. Es que es el rollo este de las transmisiones entre aquí hablando a la recolectora, sí, la recolectora, estamos aquí y tal, no sé qué. Todo eso es que me recordó mucho a eso. Recordó mucho a los juegos de estrategia, a como si fuesen las unidades de lo, es que no sé, me retrotajo un poco a eso. Me gustó mucho cómo lo metieron. La verdad es que sí. En general es que es una cosa increíble lo que ha hecho este director. Que bueno, hay un detalle que no sé si te diste cuenta. Bueno, al principio, se ve muy al principio de la película, que es cuando en la casa de los Atreides hay un cuadro que en el libro no sé, me fijé, o sea, justo después de ver la peli me fijé, dije, a ver, digo, esto lo tienen, me suena de que lo, o sea, lo mencionan, pero no lo describen mucho. Que hay un cuadro que es del abuelo de Paul. O sea, el padre torero. El torero. Que, claro, en el libro te ponen que es un cuadro y al lado hay un cuadro y al lado hay una cabeza de toro cortada. O sea, puesta ahí en la pared. Y claro, en la película lo que han hecho es que el abuelo, porque en el libro no se describe, no sé, o sea, simplemente es un cuadro con un hombre pues posando, tal. Como en plan de, pues eso, como si fuese un retrato, ¿no? Pero no pone nada, no te dicen nada, ni si es el abuelo ni tal. Y aquí, sin embargo, en la película ponen que es el abuelo y que es torero. Sí, sí. Y es un detalle que yo me quedé flipando. Dije, hostia, pues está muy bien. O sea, ojo, o sea, le añade además trasfondo. O sea, ojo, me ha gustado ahí. Esa decisión de, claro, porque claro, como es una cosa vaga que te escriben en el libro, en la película pues le han puesto eso, han puesto así. Y además, claro, cuando habla, en la escena cuando habla Paul con su padre, con Leto, le explica eso, dice, tu padre era, o sea, tu abuelo era torero y mira cómo terminó. O sea, te están poniendo incluso en el trasfondo de que muere por una cornada de una corrida de toros. Sí. No sé, es que son detallitos que, ya te digo, eso me mola mucho. Que le añaden cosas que no estaban en el libro, pero está bien, queda bien. Le añade cositas. Sí. Ya te digo que, en general, lo que son detalles y todo, está muy bien. Está espectacular la película. Y no sé qué más decir de...
Yo creo que más o menos tenemos todo.
Spoiler. Sí, pues yo creo que hemos hablado de todo.
Sí, porque ya hablamos todo lo demás en el otro No More Game sin spoiler. Y bueno, yo creo que con esto más o menos tenemos todo. Sí que nos gustaría que, si habéis visto la película, pues digáis cuáles son vuestras partes favoritas. Pero, pero joder, pues yo creo que hemos sacado algo bastante completito. Y
bueno, yo te quiero preguntar, así ya para terminar, ¿cuál es, de momento, qué es lo que esperas para la segunda parte? O sea, ¿qué es lo que esperas que ocurra, más o menos? Para así, a ver si... yo que me he leído el libro... Pues sí, yo sé más cosas, claro.
A ver, yo creo que... Yo quiero pensar que la... No me lo he leído el libro, ¿eh? O sea, que si acierto, pues bueno, pues lo he acertado.
Claro, por eso, no, o sea, quiero decir, yo he leído el libro,
Sí, pues yo no sé nada. O sea, yo todavía no sé qué va a pasar en lo siguiente. Me da la sensación de que lo han cortado en ese momento en el que, bueno, tras matar a una primera persona, Paul, pues como que a partir de ahí muere el antiguo Paul y nace el Mesías o algo así, o el camino del Mesías, ¿no? Entonces creo que va a ir un poco de eso, ¿no? De una evolución ya mucho más clara de sus poderes o de cómo va usando eso. Y también una evolución más de ese personaje. No sé qué veremos en la película, pero yo supongo que habrá una especie de venganza contra los Harkonnen. Bueno, y no sé exactamente. Supongo que tendremos que ver la relación que tiene con Zendaya. Veremos a ver cómo lo llevan eso. El tema de dominar o de montarse encima de los gusanos, bueno, pues eso también habrá que verlo, cómo lo hacen, porque me pareció bastante curioso. Y
eso es muy interesante, el tema de los gusanos. Aquí se ha visto poco o nada, se ha visto muy poquito.
Claro. Sí, nada, se ve muy poquito. Y bueno, y poco más, tampoco puedo contar mucho más ahí porque no sé, no me imagino más de la historia y quiero ver a ver qué sale.
No vas desencaminado, vas bien, vas bien por ahí. O sea, queda bastante claro cuál va a ser el camino. Hay alguna sorpresilla entre medias, pero ya te digo, está muy bien, está muy bien. O sea, lo que es este punto de partida, cómo lo han dejado, es que te da para ganas de saber más, de saber mucho más. Y es lo que digo, o sea, el tema de eso, los gusanos, todo el rollo. El tema de que Paul ha matado por primera vez a una persona, eso nunca lo ha hecho, eso va a ser importante.
Claro, eso va a ser clave, sí.
Y eso, en cierto modo, esto ya para cerrar, quiero decir, ¿no te recuerda un poco a Attack on Titan? Algunas cositas.
Sí. Completamente.
Porque es que yo creo que el autor de Shingeki no Kyojin se ha basado en Dune, seguro también. Porque es que Eren es Paul. Eren es el personaje de Paul. Para mí, quiero decir. O sea, es un poco con otros matices, claro, porque Eren es un genocida. En este caso, Paul no lo es. Ya te digo que no lo va a ser. Pero bueno.
Tampoco hagamos spoilers de otras series. Pero sí,
recuerda mucho, recuerda un montón. Un montón.
Eren es un protagonista de la hostia. O sea que todo lo que se parezca a él, bienvenido sea. Pues nada, pues con esto terminamos nuestro No More Game de Dune. Tanto sin spoiler como con spoiler, que ya con esto terminamos. Que nos contéis qué os ha parecido la película con toda libertad, que nosotros lo vamos a leer. Y nada. A ver cuándo sale la parte 2, que yo ya tengo ganas de que salga. Podría salir mañana perfectamente, ojalá.
Sí.
Pues nada, con esto nos despedimos. Y recordad, esta semana que viene no hay podcast. Estamos tranquilamente liados con nuestras presentaciones de Digimon y no nos da tiempo a hacer el podcast. Así que nos vemos dentro de 2 semanas. ¡Adiós!
¡Adiós!